no toquen nada.
Evaluar la aptitud física en la niñez y la adolescencia, un tema clave, muy importante. Hay ciertos consensos en el mundo, hay algunas discusiones también, y en Uruguay particularmente se da una. ¿En qué estamos parados? Bueno, ¿de qué se trata esto? Ahí vamos, Gastón, con esta columna, con alguna de estas prioridades.
Sí, ¿no? Esto es a propósito de una columna que se publicó hace relativamente poco, el 24 de agosto, en la revista Sport Medicine, que resume la opinión de 46 expertos en el área sobre las 10 principales prioridades internacionales para la investigación y vigilancia de la aptitud física entre niños y adolescentes. Solamente para recordar y no ser pesado con esto, que la aptitud física o condición física refleja la capacidad que tenemos para realizar actividad física y consta de diferentes componentes. La más conocida es la aptitud cardiorrespiratoria o aptitud aeróbica,
claro.
La aptitud musculoesquelética, la fuerza en sus diferentes expresiones, la flexibilidad, o sea, la capacidad que tenemos de vencer las resistencias articulares, pero también está integrada la aptitud física por la agilidad, la velocidad, el equilibrio, la coordinación, la composición corporal.
Todo esto se puede medir.
Todo esto se puede medir. Entonces, ya le hemos dicho también en otras columnas que los estudios transversales poblacionales sugieren que un alto nivel de condición física, sobre todo de aptitud cardiorrespiratoria y de aptitud musculoesquelética en niños y adolescentes, se asocian con una variedad de beneficios para la salud, entre otros, mejor salud cardiovascular presente y futura, mejor salud esquelética, mejor competencia motora, mejor alfabetización motora, mejor capacidad cognitiva y también una mejor salud mental. A lo largo de la historia, la valoración de la actividad la condición física o de la actitud física ha pasado por diferentes objetivos. Al principio era militarista,
claro.
Se valoraba la condición física para reclutar soldados, los que estaban mejor eran los más aptos para el combate, pero también en la educación, en la década de los 70, las pruebas de condición física en adultos, ¿sí? Y sobre todo en la educación, en jóvenes, se utilizaba para calificar. A lo largo de los años hemos hecho una transición. De los adultos se pasó de la aptitud para lo militar para valorar su estado de salud, y en los jóvenes, sobre todo a partir de los 90, se empezó a ver, bueno, la evidencia que vimos anteriormente, el vínculo con la salud.
Pero ir a niños y adolescentes relativamente, se puede decir, no, tiene unos 30 años de medir la aptitud física rango
pero,
etario.
Pero no para calificar, o sea, no para ponerme nota en la educación física,
claro.
¿Sí? Si era bueno o malo, significaba tener una mejor o peor nota, sino para valorar cómo estaba desde el punto de vista de mi aptitud y de mi salud. Eso empezó a cambiar, como te decía, a partir de los 90, y con las fuerzas un poquito más cercanas, alrededor de los 2000, sobre todo por la evidencia que empezó a existir sobre la vinculación de la fuerza con la salud. Entonces, bueno, el estudio básicamente tuvo un objetivo eso de generar una lista de las 10 principales prioridades internacionales para la investigación en esta área, y de las 10 hemos seleccionado las 3, un top 3.
Está bien, después elegís otra quizá, pero es muy interesante ver en qué hay cierto consenso hoy en el mundo, de qué observar, qué estudiar en niños y adolescentes para saber qué condición, qué aptitud física tienen, ¿no?
En el punto número uno lo que ponen es realizar estudios longitudinales para evaluar los cambios. ¿Qué significa esto? Es realizar estos estudios de condición física, medidas en la niñez y en la adolescencia, y seguirlos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una población que es representativa y lo sigo a lo largo de los años, el nivel y el peso de la evidencia va a ser mucho mayor y podemos ir descubriendo con mayor exactitud los vínculos que existen entre la mala condición física y la aparición de determinado tipo de daño y enfermedad.
Bien.
Por lo tanto, desarrollar planes longitudinales es muy importante para esto. Eso sería el punto número uno. Por el punto número dos, es utilizar la condición física como forma de vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones. Esto es que La vigilancia en salud pública es esencial para orientar los esfuerzos en la promoción de la salud. Existen controles de, en Uruguay, ¿no?, de medida de peso, presión arterial, talla, índice de masa corporal. Pero estamos lejos de una vigilancia epidemiológica en el área de condición física.
Sí, capaz que suena raro y muy, muy fuerte, y alguno dice, vigilancia epidemiológica, yo eso lo escuché en los últimos años. Bueno, lo que pasa es que a veces se puede hacer también en materia de prevención, de análisis, de estudio. No siempre es cuando nos acecha, para decirlo de alguna manera, un virus, ¿no?
Absolutamente. Y hay algunos ejemplos. Habíamos tenido una columna que hablamos de países como Eslovenia, que hace ya muchos años que desarrolla planes de valoración de la condición física. Hungría, Japón, ya habíamos dicho este dato, pero es interesante que en Eslovenia, como llevan muchos datos, en la pandemia, por ejemplo, se vio que en 2 meses que tuvieron de pandemia, los niveles de condición física descendieron un 13% en la población adolescente. Puse el ejemplo de
porque venían COVID, estudiando un grupo porque, y lo pudieron ver de vuelta y ya sabían la condición que tenía.
El efecto, ¿sí?, de confinamiento fue drástico. Solamente con 2 meses descendió un trabajo capaz que puede haber sido de muchos años. Entonces, otros países lo han utilizado esta vigilancia epidemiológica para identificar poblaciones o regiones de riesgo, en este caso que tengan una baja condición física, para establecer intervenciones particulares. Entonces, implementar una vigilancia epidemiológica nos permitiría diferenciar y establecer estas poblaciones eventualmente con riesgo para implementar políticas a largo plazo. En el punto 3 sería implementar estudios internacionales regulares de aptitud física usando medidas comunes. La matriz, ahora voy a hablar
para poder comparar, bien.
Claro, hay una cosa que se llama matrix o matrix global o matriz global 3.0. En el 2018, para niños y adolescentes se estableció la aptitud física como indicador. ¿Qué es la matriz global o global matrix? Bueno, es un reporte de calificaciones con letras, pasados a letras, que permite sintetizar la evidencia disponible más actual sobre indicadores vinculados a la actitud física o la actividad física. Entonces, ¿ahí qué se recopilan? Bueno, se recopila la actividad física que realizan niños y adolescentes, los juegos que hacen, qué tipo de transporte utilizan, el comportamiento sedentario, la condición física, pero también el entorno familiar, el entorno escolar, el ambiente y las políticas públicas. Todo eso se recopila con diferentes letras para calificarlos en diferentes países. ¿Qué se vio? Repito, ahora vamos por el cuarto reporte. Uruguay se integró en el tercero y en el cuarto. En el reporte del 2018 solo más de la mitad, o sea, el 55% de los países encuestados, que son alrededor de 60, no pudieron tener informes sobre aptitud física. O sea, no había datos, entonces, por lo tanto, no se pudo calificar. En el 2018, solamente para dar esta información, Uruguay tenía una calificación, y ya para el 2022, cuando salió ahora el reporte nuevo, ya no tiene, porque no generamos investigación en condición física. Por lo tanto, si no tenemos, no sabemos cómo estamos, es muy difícil implementar políticas a largo plazo y tampoco nos podemos comparar. Entonces, implementar estudios internacionales regulares de aptitud física es importante para compararnos, además de para establecer las políticas que decíamos anteriormente.
Claro, tener esa posibilidad además. Pasa que en Uruguay se hizo en el 2018, vos participaste, Gastón, que fue una vez puntual.
Sí, uno de los pocos estudios, nosotros publicamos dos estudios, uno más restringido a Montevideo y otro es Montevideo, sí, y zona metropolitana. Y ese estudio quedó como un proyecto, como un buen proyecto guía.
A seguir.
Pero hasta ahora no han surgido nuevas investigaciones, y eso también es un debe a nivel global de la condición física en esta área.
Claro, pero nos quedamos ahí.
Nos quedamos
entonces,
ahí.
Tenemos ese solo ejemplo. ¿Ese grupo se puede investigar de nuevo ahora, el mismo 2018?
Bueno, estamos en tratativas, no quiero adelantar mucho, pero a nivel institucional para poder hacerlo a nivel país.
Claro, sí. Para después sí empezar a tener un seguimiento longitudinal, como decís vos, ir siguiéndolo a ese grupo y a otros.
Claro, o sea, y a partir de ahí no solamente de obtener datos, sino de establecer poblaciones de riesgo mentalmente y establecer políticas para aumentar o mejorar la condición física. Si no sabemos cómo estamos, es muy difícil direccionar esas acciones.
Sobre este tema, aptitud física, medirla en niños y adolescentes, ¿qué consensos hay internacionales? ¿Qué discrepancias hay internacionales y locales?
Sí, a nivel local, creo que yo lo dividiría en dos. Por un lado, a nivel académico, que como ejemplos tenemos ICEF, Facultad de Medicina, IBACJ, y a nivel institucional, Ministerio de Salud Pública, Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, ANEP, Secretaría Nacional del Deporte, creo que estamos todos de acuerdo que hay que tomar estas acciones en cuanto a lo que es la valoración.
O sea, empezar a valorar la actitud física, niñez y adolescencia, claro, ya.
Pero en lo que probablemente no estemos todos de acuerdo es en el cómo hay que hacerlo y qué área institucional le compete o les compete esta área. En la mayoría de los países que han tomado este camino, es en el área de la educación física en donde se realiza esta acción. Es probable que no exista acuerdo a nivel académico en Uruguay, pero en el resto del mundo esto no se discute, y claramente es en la educación física escolar y liceal en donde se desarrollan la evaluación de la condición física en niños y adolescentes. Y muchas de las políticas para aumentar los niveles de ejercicio físico se desarrollan dentro de la educación física. En suma, es desde y a través de la educación física y no a través de la medicina en donde se tienen que llevar a cabo estas políticas.
O sea, quien los tiene que desarrollar, la medición de esta condición de aptitud física, vos decís que son los profesores de la educación física.
Claro, lo que pasa es que esto parte de un gran cambio. Entre otras cosas, hay deficiencia de horas, hay deficiencia de infraestructura, hay muchas escuelas que tienen solamente un patio no acondicionado, falta de materiales, ¿sí? Y un cambio a política general en cuanto a ver cuáles son los objetivos de la educación física en esta área.
No toquen nada.
La elección musical del profe del doctor Gastón Josia para cerrar su columna.
Sí, no por nada particular, tenía ganas de escuchar Mateo.
Si quieras, igual.
Estoy tentado con esta reedición en vinilo de La Mosca, el último disco de Eduardo Mateo.
Ah, muy bien. Escribe un profe de un colegio privado que está procesando las evaluaciones de seguimiento que venimos haciendo desde el 2001. Me manda ahí una captura de la pantalla. Justo la estoy procesando en inicial de coordinaciones básicas y en primaria de desarrollo, capacidades físicas y postural. Claro, es una tarea que están haciendo ellos. Está muy bien, pero a pulmón en su lugar, ¿no? Evidentemente esto no está extendido, ¿no? Está escribiendo otra persona que borró acá. Se ve, hay algunos centros educativos que lo pueden estar haciendo los docentes.
Sí, sí, claro, claro. Y ahí, me consta que hay docentes que desarrollan esto en la práctica. Se han establecido baterías de test que no consumen mucho tiempo de horas de clase, y tal vez para grupos que no son muy grandes, en una clase o dos clases se pueden valorar los diferentes elementos que integran la condición física.
Escribe otro profe, en este caso dice: soy profe de educación física. En los programas actuales de primaria no existe ninguna referencia a las capacidades físicas. Es más, me atreví a incluir en la planificación y desarrollo del curso el trabajo de la fuerza, y los coordinadores casi me matan. Hay una gran ignorancia del tema. Hay discrepancias.
Sí, hay discrepancias, sí, sí, sí.
Está peleada la cosa.
Es un tema que podría ser tema de debate. A veces no parece tan explícita y aparecen estas capacidades disfrazadas con algunos otros términos. Y de manera indirecta, cuando hacemos una destreza estamos trabajando fuerza. O sea, y cuando hacemos deportes también estamos trabajando la condición física aeróbica. O sea que a veces no aparecen de manera explícita en el papel, pero por supuesto que la desarrollamos.
Trabajo en la escuela pública de un barrio, dice acá, que no es de los considerados más vulnerables, y el proyecto que hicimos se basó sobre actividad física. Hice un pequeño sondeo de la actividad física fuera de la escuela. El resultado sorprende para mal. Llevé a niños a la piscina, el nivel es bajo, dice. Ojalá podamos hacer algo. Los profes de escuela podemos ser una buena vía para implementar alguna evaluación.
En muchos países europeos, sabiendo que el ámbito escolar es uno de los pocos ámbitos en el cual los niños están 6, 7... 8 horas, se utiliza ese ámbito para implementar estrategias en cuanto a cambios de hábito de nutrición y cambios de hábito de la actividad física. Es por eso que el eje se toma a nivel curricular en la escuela y no otros lugares donde pueden estar más dispersos y la captación es más errática.
Bien, es urgente evaluar, dice otro profesor, que es guardavidas. Es urgente evaluar desde edades tempranas, y falta, es muy, pero muy preocupante la aptitud física en adolescentes y escolares, claro, que es lo que ve alrededor, porque tampoco tenemos una medición nacional, nunca la hicimos.
Claro, el reporte lo que mostraba es que estábamos entre el 60, por lo menos, y 70% estaba mal de punto de vista de la aptitud física. Ese es el mensaje.
2018. Era Montevideo y un poquito más, área metropolitana.
Sí, y mucho peor en la mujer, además, en las mujeres.
Claro.
Entonces hay un tema.
Las señales eran preocupantes.
Claro, un tema de género en el cual veíamos que los varones no estaban tan mal, pero las mujeres estaban muy mal.
Bien. Bueno, está pendiente, ¿no? Poder seguir adelante es importantísimo. Ahora que hablamos de transformación educativa, áreas claves en la transformación educativa, a veces estas no aparecen tanto, no la ves mucho en la discusión, Gastón.
No aparece.
No ves el debate candente, político. ¿Qué pasa con la aptitud física de niños y adolescentes? No se ve, pero es clave, ¿no? Ahí está, y hablamos de salud. Durante 2 años y medio hablamos de la salud de ellos, los protegimos.
Claro, pero es una bomba que se activa ahora y explota a los 30, 40 años. Entonces, claro. En realidad tiene poco marketing esto. Pero por lo menos todos los países europeos y Estados Unidos y Canadá ya están implementando medidas, ¿sí?, en esta área.
Bien, ojalá se pueda lograr, ojalá pueda seguir aquel estudio 2018. Si llegás a hacerlo con adolescentes, ¿no? Ahí con los gurises de la escuela, igual tratar de ponerles música. Y en el momento de hacerlo, porque los tienen que incentivar, ¿no? A la actitud física, condición, tienen que saltar, correr un poco, ponerles música más amigable para ellos.
Sí, ¿te parece? Esto no.
Yo qué sé, si está bien Mateo, no está mal, este no está mal, pero no le pongas todo de los 60, 70. Bien. Ponerle algo que los motive, los active un poquito.
Bien, la música.
Gracias, Gastón. No es buen año que viene aquí, no toquen nada.
No toquen nada.